A ver, quiero pedirle un favor y es que usted presente a nuestro siguiente invitado y lo salude y le formule la primera pregunta. Con usted, el senador Roy Barreras.
Estimado Roy, ¿cuántos...
Hola, María Isabel.
¿Cuántas veces se ha cambiado usted de partido en su vida política? Yo no sé si me faltaron datos de estos municipios hoy.
Primero, muchas gracias por el honor de abrir esta entrevista. Un saludo a Julio, a todo el equipo de la W, a quienes dejan entrar a los hogares. Muchas veces menos que cualquier dirigente nacional, menos que el propio Álvaro Uribe, o que Sergio Fajardo, o que Antanas Mocus, o que Manuel Santos, o que Petro, o que cualquiera. Porque el sistema político colombiano, bueno, no solo el colombiano, usted que es una admiradora de Churchill sabe que él mismo defendía esa flexibilidad. Yo no. Yo he venido protegiendo por la lista cerrada. Creo que ha sido un esfuerzo inútil. El sistema político colombiano es corrupto desde la base, por la lista abierta y la penetración del narcotráfico. Y, por supuesto, eso hace que los partidos sean frágiles y débiles. Pero en este caso le contesto con precisión. Yo conocí a Luis Carlos Galán a los 17 años, lo acompañé hasta que lo asesinó la mafia. Y luego fuimos heredados o endosados, como esos cheques que endosan muchas veces. Quedamos en manos de Gaviria, luego de la calle, a quien sigo respetando y queriendo muchísimo. Y Augusto Galán Sarmiento, usted se acordará, creo que ustedes lo informaron, con la familia de Galán, fundó en un sitio que podía haber sido mejor, en el Teatro La Comedia, imagínense. Fundamos allí Cambio Radical, Vargas Lleras nada tenía que ver con eso. Años después, yo no estaba en el Congreso. Vargas Lleras se hizo dirigente de ese partido, presidente. Cuando yo llegué en el 2006, Vargas Lleras me expulsó del partido. Y desde hace 12 años, milito en la única casa política en la que he estado esa docena de años, que es el partido de la... Hasta ayer, que rompí mi militancia, porque evidentemente las diferencias ideológicas son irreparables en un partido que se hizo socio de quien prometió hacer prisas la paz, y nosotros defendemos ese legado de la paz y de la solución de elevadores conflictos. Y esta deriva autoritaria de derecha, que me parece que me hace bien a Colombia, desde el referendo que propuso el expresidente Uribe hace apenas unos días, cerrar las cortes, corte única, asamblea legislativa unicameral como la que hizo Maduro en Venezuela, desconocer los fallos de las cortes, concentrar el poder. Yo creo que a eso hay que responderle y creo que eso hay que derrotarlo.
Senador, nosotros anticipándonos a estos comentarios que conocemos de sus preocupaciones, buscamos como en todas las contradicciones que vive Colombia, en el absurdo en que vive Colombia hoy por tantos temas, como anticiparnos a esta entrevista con una colega de partido y de región, que es y de profesión, que es la doctora Dilian Francisca Toro, que tiene pues un reconocimiento nacional, local, muy importante, y una fuerza electoral que usted conoce mejor que nosotros. Y ella dijo algo que se lo traslado. Ella dijo: a mí me gustaría intentar, es, yo hago lo que digan mis compañeros y si hay ambiente para que yo asuma las riendas del partido, yo lo hago, pero me gustaría intentar que nos uniéramos, y darle una oportunidad al partido unido. Usted acaba de dar un recorrido político de su vida y bien anota usted que no es exclusivo suyo el haber pasado de un sitio a otro, como tampoco es exclusivo a veces reconsiderar una decisión de vida, y más en política. ¿Usted no le gustaría sentarse con Dilian Francisca Toro y darle una oportunidad a semejante esfuerzo que ha sido crear un partido y mantenerlo con las dificultades, con los errores, con los éxitos, bueno, y hasta con presidente que pusieron? ¿No le daría la oportunidad a Dilian Francisca de tratar de unir en las diferencias al partido?
Julio, me gustaría sentarme con ella a hablar de medicina, quizá de COVID, de reumatóloga, de cualquier otra cosa. Somos vecinos, hemos tenido una relación muy amable, ha sido mi competidora local, una muy activa, feroz competidora en lo electoral, muy exitosa en sus campañas. Mi decisión, mi ruptura con el partido de la U es irrenunciable. y desde ayer no milito en ese partido, pero además estoy seguro que a los oyentes de la W verdaderamente les debe importar poco quién es el próximo director o directora que el gobierno de Duque va a imponer en ese partido de gobierno. ¿A quién le importa cuando hay 8 millones nuevos de desempleados, 3.900.000 más personas en la pobreza extrema, la violencia desbordada? Ayer a las 7 de la noche, Julio, asesinaron a un gobernador indígena en el Alto Baidó, un profesor pacífico. El alcalde lo había convocado a una reunión comunitaria y ese grupo paramilitar que se llama Autodefensa del Gaitanista lo asesinó. Se suma a la larga lista de líderes sociales asesinados. Y no solo líderes. Mire, la deriva autoritaria tiene una condición que a mí me angustia mucho. Y es que cuando los gobiernos, no solo este, el de Robán, el de Orbán, Hungría, el de Bolsonaro, el de Trump, decide que el ciudadano es un enemigo y que hay que responderle con las armas, ese mensaje de incitación a la violencia se transmite al aparato militar y policial. Y entonces terminan disparándole a los ciudadanos en las calles de Bogotá, a estudiantes del SENA, a una niña de 17 años, a una señora en Miranda, Cauca, a unos niños que elevaban cometa en Llano Verde, o a unos jóvenes estudiantes sí. En una sala en Samaniego. Eso es una deriva autoritaria peligrosa. Esta mañana, déjenme decirle dos cosas en 30 segundos. Un alto consejero presidencial mencionó a quien es uno de los dirigentes de la oposición, el que más votos ha sacado, el senador Gustavo Petro, como que es o fue miembro de una banda de asesinos, con esas palabras. Eso es una incitación pura a la violencia. Pensar que la Constitución del 91, que fue fruto del proceso de paz con el M-19, debe ser mancillada convirtiéndola en un pacto con bandas de asesinos, decir eso de Antonio Navarro Wolf 30 años después, o de Eber Bustamante, el guerrillero del M-19 que fue hasta hace poco senador del Centro Democrático, es una incitación a la violencia. Esa deriva autoritaria nos obliga a unirnos a todos. Hay demasiados candidatos presidenciales, pocas voces de unidad. Unirnos a todos para ofrecerle a Colombia un camino democrático, donde no se valga matar y donde lo importante sea la justicia y la equidad social. Eso es la tarea, eso es lo que hay que hacer.
Senador Barreras, y la cuota inicial de ese proyecto pues es el referendo que usted propone, pero ¿no le parece que plantear una salida como la revocatoria de un presidente de la República es apagar un incendio con gasolina?
Gracias, Lucas, por esa pregunta. Con gasolina están apagando los incendios los que le están disparando a los ciudadanos desarmados. Las voces del gobierno que llaman asesinos a los contradictores políticos, las fuerzas de inteligencia de este gobierno que chuzan a los periodistas, a los opositores, a los independientes. Con gasolina se apagan los incendios cuando se considera que los jóvenes son juventud FARC o que las marchas pacíficas, por estar infiltradas por vándalos que los hay, son todas enemigos. O cuando se dice que los indígenas que caminan la palabra, como dicen ellos, son guerrilleros y sacan videos artificiosos donde los muestran como guerrilleros, eso estimula a que la fuerza pública mal orientada, fíjese usted, un muchacho de 19 años a que le dan un fusil y que es soldado y que dispara a una señora en Miranda, Cauca, zona de conflicto, no es un sociópata ni un psicópata, ha recibido el mensaje de que cualquier ciudadano puede ser un enemigo y entonces le dispara. Esa incitación a la violencia, eso sí es apagar con gasolina. La forma pacífica de la recolección de firmas, democrática, limpia, tranquila, pues eso no es la gasolina, esa es la democracia, senador, más tranquila posible.
Senador, pero usted sabe muy bien que eso tiene, un valor simbólico, pero no tiene un valor real, porque la revocatoria de un presidente no existe en Colombia. Esa figura no existe. Y mientras, digamos, que usted empieza la recolección, todo eso, pues se va a acabar el periodo que le toque al presidente Duque. O sea, usted lo que está haciendo es un ejercicio simbólico, pero usted en el fondo tiene que saber que eso no tiene ninguna posibilidad.
Félix, si en algún ejercicio humano son importantes los símbolos, es en la política, para empezar por ahí. Lo segundo, no es época de partidos políticos en el mundo, sino de movimientos sociales que además son espontáneos. Y por supuesto la expresión ciudadana es una de esas formas en las firmas. Pero les soy completamente franco, que no nos oigan aquí sino sus millones de oyentes. Esta mañana tenía yo una discusión académica. Desde la ortodoxia de la ciencia política se sabe que estos mecanismos referendatarios de apelar a los referendos es el mecanismo más fácil de los populismos. También de los populismos de extrema izquierda, de dictadores como Maduro o como Erdogan en Turquía. Y eso, por supuesto, es apelar a la política emocional. Sin embargo, la gran discusión esta mañana con algunas profesoras académicas era la siguiente: si Uribe le propone hace una semana a los ciudadanos salir a recoger firmas para revocar las Cortes, revocar la JEP, revocar la paz, yo prefiero revocarlos a ellos y salir a ese mismo terreno para que los ciudadanos que creen que hay una deriva autoritaria y una amenaza institucional se expresen con esas firmas. Pero de manera concreta, no será solo simbólico. Hoy se puede revocar gobernadores y alcaldes. No hay reglamentación para revocar a un presidente. Este presidente o cualquier otro en el futuro, cualquier oyente de la UDU sabe a los 2 años de un gobierno si el gobierno fue bueno, regular o malo. 4 años es muy poco para un buen presidente, pero es demasiado para un gobierno muy malo. La propuesta de referendo que está escrita y que se las voy a hacer llegar tiene indicadores precisos. ¿Cuándo se supone que un presidente ha fracasado después de 2 años? Indicadores de pobreza, de desempleo, de violencia e inseguridad. Si el presidente no funcionó, los ciudadanos deben tener derecho a revocarlo. Esa será la propuesta del referendo revocatorio para el que queremos recoger 1.800.000 firmas de todo aquel que piense que este gobierno va hacia una deriva autoritaria y que es indolente frente al dolor de los pobres y de las víctimas.
Oiga, senador Roy Barreras, el senador Armando Benedetti pareciera que no lo soltara ni un minuto, porque no habían pasado 3 o 4 horas desde su renuncia, cuando anuncia entonces también su renuncia a la colectividad. ¿Cómo leyó esto usted? ¿Será que el senador Benedetti estaba esperando que usted tomara la rienda?
Se llama síndrome de Estocolmo.
¿Quién es ese? ¿María Camila? ¿Quién
sí,
está preguntando?
Sí, sí, sí.
Hola, María Camila. Entonces, mire, ayer un colega suyo, no digo quién, para no ponerlo en evidencia, me hizo reír mucho con eso, porque le digo, oiga, usted se está yendo del partido de la U para diferenciarse de todos esos y el senador Benedetti se fue detrás. Yo lo felicito al senador Benedetti por haber tomado esa decisión. Como ser humano, empezando por mí, por supuesto, estamos exentos de debilidades, de defectos, de equivocaciones. Pero Benedetti ha tenido a lo largo de su historia una característica. Defiende ideas liberales, defiende minorías. Le voy a contar otra anécdota. Hace mucho tiempo Germán Vargas Lleras, no voy a usar las mismas palabras, pero su comentario era agudo, el de Vargas, decía, la agenda de Benedetti es la agenda de los LGTBI, con otra palabra, de las trabajadoras sexuales, con otra palabra, de los gamines, ¿esa qué agenda es? Y yo le dije, esa es la agenda de las minorías. Benedetti siempre ha defendido esas minorías, y a mí me parece que eso lo hace un buen liberal socialdemócrata, de manera que me parece que está bien que se libere unas horas después de que yo lo anuncie.
Senador Roy Barreras, ¿esta es la cuota inicial de su candidatura presidencial?
Pues mire que hay demasiados candidatos presidenciales y muy poca gente que salga a ayudar a construir la unidad. Tenemos una obligación democrática. Yo creo que se equivocan los que piensan que el uribismo se ha debilitado. Es una fuerza muy grande, poderosa. Tiene muchas cosas para tapar en el pasado, pero sobre todo muchos intereses económicos presentes, legales e ilegales, que se arropan en esa extrema derecha. Además, nos acompañan todos los gamonalatos, todos los clanes políticos tradicionales, los viejos partidos. Pues fíjese, el partido de la U hoy se convirtió en socio del Centro Democrático, que prometió hacer presidente de la paz, y que hoy lo sigue haciendo, hoy radicaron otro proyecto,
sí, pero venga,
obsesionados
pero
con
senador,
acabar.
Entonces, no me mareo la perdiz, por favor.
Por favor. ¿Qué le digo?
¿Sí o no?
Ninguno de nosotros solo, le voy a contestar. Ninguno de nosotros en solitario es capaz con ese formidable competidor que es el autoritarismo uribista. Tenemos la obligación de construir una fuerza colectiva y de hacer una consulta presidencial en marzo todos. Pero además, antes de que eso llegue, hay muchas cosas por hacer. Yo quiero pedirles 30 segundos para una despensa, porque como yo los oigo desde antes de que tengan la amabilidad de llamarme, estaban de nuevo, Isabel, creo, opinando sobre el tema de Álvaro Gómez. Una sola frase. Ayer se supo una cosa que me tiene consternado como muchos colombianos. La masacre de San Carlos de Guaroa la hemos achacado durante años a los paramilitares. La propia fiscalía, hay capturados, inclusive hay condenados. Uno de ellos, el general Jaime Euskadi. Yo mismo he señalado esa masacre de funcionarios judiciales como un ejemplo trágico del paramilitarismo. Si las FARC, como parece ahora, son los responsables de semejante masacre, tienen la obligación de decir la verdad y que se haga justicia, entre otros, y empezando con ese general de la República, el general Euskaltegui, que había sido condenado injustamente. Para eso sirve la JEP, para que se sepa la verdad verdadera y se corrijan las injusticias. Perdónenme ese paréntesis, pero es que lo tengo atravesado en el corazón desde que oí a María Isabel preguntando con razón y exigiendo la verdad en el caso de Álvaro Borges.
Sí, senador, yo quisiera hablar de esa propuesta de referendo que usted hizo, porque pues ya nos dijo que la revocatoria presidencial sería más algo simbólico. Sin embargo, usted también propone un salario y pensión universales y una educación universitaria pública y gratuita. Esto suena muy bonito en el papel, pero pues en la realidad también es muy difícil de materializar. Y quisiera insistir en lo que le preguntaba Juan Pablo entonces. Esto parece más como una plataforma para su campaña política hacia la presidencia, pero pues en realidad es algo que no se puede hacer. ¿Es así o no es así? ¿Es su campaña política para lo que usted ha llamado LSD?
Aclaremos que LSD no es ácido lisérgico. Aunque la propuesta sea alucinante, es liberalismo socialdemócrata. Pero le contesto. Qué gran pregunta y qué gran debate. Hay un debate universal sobre el asunto. Nosotros creemos, como han escrito y defendido Piketty o Stiglitz, entre otros, que la manera de recuperar el empleo y la economía en estas sociedades empobrecidas, peor con la pandemia, es reactivar la demanda agregada, el consumo interno. Dicho en términos keynesianos, meterle a la gente plata en el bolsillo, porque si no, ¿quién va a ir a comprar en los almacenes que están reabriendo? Esa propuesta de incentivar la demanda es contraria al modelo de la Escuela de Chicago, de este gobierno Uribe-Duque, del gobierno Trump, que implica rebajarle impuestos a los ricos para que ellos generen empleo. Eso fracasó. La W informó hace unos días que en el 2019, a finales, antes de la pandemia, a pesar de que el PIB había crecido en un punto, había 670 mil nuevos pobres extremos, es decir, más ricos, pero más pobres. ¿Por qué? Acababan de aprobar una reforma tributaria que le regaló 12 billones de pesos a los super ricos de Colombia. Entonces, hay que garantizar que esos recursos, y fíjese que si es posible, vayan a eso. La renta básica que propusimos y el gobierno rechazó, la propusimos solo por 90 días mientras la pandemia. No se hizo. Por eso hay 8 millones más de desempleados en la calle. No se hizo el subsidio a tiempo a las nóminas de las microempresas. Por eso quebraron muchas. Sí. Pero esto que está en el referendo tiene una vocación fiscal posible de largo plazo. Es que en cada hogar de Colombia haya por lo menos un salario mínimo, bien sea por subsidio a la nómina, para que la empresa privada lo genere, o porque el Estado provee los empleos al estilo keynesiano en una medida contracíclica, auxiliares de la justicia, auxiliares de salud, cuidadores de ancianos, cuidadores de niños, cuidadores de bosques, pedagogos, en fin. Hay miles de empleos que el Estado debe generar para que la gente tenga con qué comer y con qué comprar.
Senador Barreras, ahora quiero preguntarle sobre el futuro inmediato de usted y de otras personalidades políticas con las que usted ha conversado, y específicamente sobre el proyecto de los liberales socialdemócratas. ¿Esa va a ser la plataforma política que ustedes van a utilizar de cara a las elecciones del 2022? ¿Van a recoger firmas para que ese grupo de liberales socialdemócratas tenga una personería jurídica?
Yo quisiera que así fuera. Es un camino absolutamente válido. Ojalá los compañeros que por ahora compartimos esa visión de la democracia, digamos, de la democracia del centro, de lo liberal, se animen a renunciar también a sus viejos partidos para que puedan apelar, y allí esa precisión es importante. Para todos los concejales, diputados y congresistas que nos escuchan, incluyendo varios del Centro Democrático, esta precisión: pueden renunciar a sus curules y mantiene a sus partidos, pueden renunciar a sus viejos partidos y mantienen sus curules. No pierden la curul, todas las jurisprudencias y las normas así lo definen, pero no pueden aspirar por otro partido, por la doble militancia de la ley 1475. El camino que queda es el que les vas a señalar: recoger firmas en un movimiento significativo de ciudadanos. La única excepción a eso es cuando el partido expulsa a uno de sus miembros, porque al no ser una decisión voluntaria, entonces esa persona queda en absoluta libertad, mantiene su curul y ese sí puede irse a otro partido. Pero con esa excepción, los demás, los que renuncian, se quedan en la curul, pero no pueden participar por otro partido, sino por firmas.
Entiendo. Yo tengo una curiosidad familiar, senador Benedetti. Yo quisiera saber cómo es la conversación con su hijo cuando recuerdan que Álvaro Uribe es el padrino.
Esa es una gran pregunta, pero para empezar no me cambie el apellido que no...
Perdón, es que sí.
Pero
sí,
además,
le dio
que le duele. Confusión, ¿no?
Sí. Por Dios.
Yo sé. Pero bueno. Es que la simultaneidad que provoca estas confusiones. Pero entonces, otra vez, ¿cómo es la conversación con su hijo cuando recuerdan que Álvaro Uribe es el padrino?
Bueno, para empezar, mi hijo Simón, que hoy tiene 12 años y que, entre otras cosas, ya que me lo menciona, es artista invitado en la Feria del Millón, que es una feria de arte que empezó ayer para fotógrafos y pintores, y me enteré por la revista Semana, y me enteré también aquí, que no nos oigan sino que millones de lectores, por un mensaje que me puso una persona que tengo profundo respeto y aprecio, pero no esperé que fuera ella la que me contara, Luz María de Vargas. Me mandó una mañana, me dijo, mire, su hijo está en la revista Semana. Yo sabía, por supuesto, que él pinta y dibuja y fotografía, pero no sabía que lo habían escogido. Ese hijito que tiene 12 años, tenía un año cuando bautizamos. Y lo bautizamos porque los católicos ortodoxos, a quienes respeto, yo fui uno de ellos, yo me informé con los hermanos de las escuelas cristianas, todavía consideran que si un niño no se bautiza, se va al limbo. Yo, por supuesto, hace mucho tiempo dejé de creer en esa ficción, soy un hombre creyente, pero no creo en limbos ni en infiernos. Pero, por supuesto, los católicos, si usted recuerda que había un periodista muy devoto, muy católico, creo que era el jefe de prensa, muy preocupado por eso, propició ese bautizo a la carrera, cualquier día en la capilla, sin ninguna preparación. Bueno, eso me ha costado cargar con ese compadrazo, que, por supuesto, si no fuera un sacramento, yo podría deshacer inmediatamente, porque me parece que fue un error.
Senador Roy Barreras, muchas gracias por atendernos. Mucha suerte en la nueva decisión política que ha tomado con su vida. Y aprovecho para desearle que tenga buena salud con sus seres queridos en estos tiempos difíciles.
Muchas gracias, Julio. Me quedé viendo sus preguntas y las de Alberto para la próxima. Feliz fin de semana.
Sí, feliz fin de semana. Yo tenía también más, pero los compañeros, ni más faltaba, tenían interés en preguntarle. Alberto, a propósito de esa...